Un giro de guión en una guerra enquistada. Unos misiles que no se habían lanzado nunca. Una amenaza que da vértigo. La sospecha de que todo puede cambiar en poco tiempo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Trump, Rusia y Ucrania. Claves para una nueva fase. Una cosa antes de empezar.
¿Sabías que en el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas a la fuerza? ACNUR les ofrece protección y asistencia humanitaria y apoya a Un Tema al Día para poder seguir dando voz a realidades que muchas veces no son visibles en los medios.
En febrero de 2022 sentimos que se abría ante nosotros un escenario que no conocíamos en la historia reciente. Rusia invadía Ucrania, y lo que decían que sería una operación militar rápida acabó convertida en una guerra a las puertas de Europa que dura ya dos años y medio, y que ha terminado de cavar la trinchera entre Putin y Occidente.
Cuando un potente agresor agrede sin justificación alguna a un vecino mucho más débil, nadie puede invocar la resolución pacífica de los conflictos. Nadie puede poner en el mismo pie de igualdad al agredido y al agresor. Y nos acordaremos de aquellos que en este momento solemne no estén a nuestro lado.
Aquí Josep Borrell, en nombre de la Unión Europea, pero también resumiendo la postura de Estados Unidos, ya lo dejaba caer. No habrá paz si eso implica una rendición de Ucrania. Eso, con el paso de los meses, acabó comprometiendo a las principales potencias de la OTAN a mandar armamento al ejército de Zelensky. Pero ha llegado 2024 y algo muy relevante ha cambiado. Donald Trump ha ganado las elecciones norteamericanas. En tiempos de paz, en su anterior presidencia, se dijo mucho que Trump tenía conexiones con Moscú. ¿Qué pasará ahora entre Trump y Putin en tiempos de guerra? La respuesta, o la sospecha de cuál puede ser la respuesta, la vemos en las reacciones tras esas elecciones. Joe Biden, al que le quedan dos meses en el cargo, antes de darle el relevo formalmente a Trump en enero, ha dado permiso por primera vez para que Zelensky bombardee objetivos militares en Rusia con misiles norteamericanos. Ucrania ya ha lanzado ese ataque y Rusia responderá. Hay prisa por coger posiciones antes de que alguien pueda decir que es el momento de negociar. De ceder, de rendirse. Blas Moreno, codirector del Orden Mundial. Hola.
Hola, Juanlu, ¿qué tal?
Blas, está sucediendo todo muy rápido. Esta misma semana hemos visto ese primer ataque en dos años con misiles de Ucrania fabricados en Estados Unidos sobre Rusia, y probablemente para cuando la gente escuche esta conversación, Rusia ya haya respondido. ¿Por qué se ha acelerado tanto la guerra esta semana?
Bueno, por dos motivos, Juanlo. En primer lugar, por una razón militar, puramente, que es que ellos siguen en la guerra, y atacar ese arsenal militar que han atacado en Briansk tenía sentido desde el punto de vista militar, porque es verdad que dañan, digamos, el arsenal militar ruso, pero también es verdad que hay un motivo más amplio, que es un motivo político, de, en primer lugar, reivindicar que ellos siguen luchando, a pesar de todas las dudas que hay en Occidente sobre el apoyo a Ucrania, y también que de cara a lo que se viene el año que viene, que es la llegada de Trump el 20 de enero, insistir que el apoyo que ofrece Estados Unidos a Ucrania es útil, que ellos lo utilizan para mantener la guerra con Ucrania y que, por tanto, deben seguir ofreciéndoselo porque si no, pues Ucrania va a tener problemas, ¿no? Es decir, hay un motivo inmediato militar de mantener el esfuerzo y también hay un motivo más, si quieres, ideológico, político, geopolítico, de que esto siga sucediendo.
Blas, ¿pero de verdad hay que pensar que la llegada de Trump al poder en Estados Unidos va a suponer que de pronto Estados Unidos se ponga de parte de Rusia?
A ver, de parte de Rusia no, tampoco lo diría tan taxativamente, pero sí es cierto que a priori los republicanos más trumpistas sobre todo han sido desde hace muchos años muy críticos con el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, ¿no? Con destinar dinero a apoyar a Ucrania, en parte porque no quieren que se gaste dinero en esas cosas y en parte porque además tienen cierta simpatía o más cercanía ideológica con Rusia que lo tiene Biden. Eso es a priori, pero también te diré que con Trump lo que más nos importa en realidad es que es imprevisible. Yo sí que me inclino por pensar que él va a querer acabar la guerra cuanto antes, porque él se precia de ser el hacedor de acuerdos, ¿no?, y el que más rápido negocie la paz, pero también me imaginaría, no me parecería inverosímil, que él decida que le conviene políticamente invertir el doble todavía, incluso más que Biden, en apoyar a Ucrania y que redoble sus esfuerzos. Así que no sabemos qué va a pasar en realidad.
¿Qué nos dicen los primeros nombramientos, los primeros gestos de Trump tras ganar las elecciones con respecto a la guerra y con respecto a su actitud en el futuro con Putin y el Kremlin?
Esto es muy interesante, Juanlu, porque es verdad que como secretario de Estado ha nombrado o quiere nombrar a Marco Rubio, que es un halcón clásico del Partido Republicano, que no es para nada amigo de Rusia, quizá podría estar a favor de recortar la ayuda a Ucrania, pero no es amigo de Rusia, pero al mismo tiempo se sugiere como nombre de la Dirección de Inteligencia a una tal Tulsi Gabbard, que a los frikis de política internacional y estadounidense le sonará porque en su momento se presentó a las primarias demócratas y luego ha salido rebotada del partido porque es alguien con tendencias un poco prorrusas, por decirlo suavemente. Es alguien que tiene simpatía por el régimen de Bashar al-Assad en Siria, por ejemplo, y que está muy en contra de seguir apoyando a Ucrania. Entonces, si al final se confirma ese nombramiento de Tulsi Gabbard, estamos dando la inteligencia de Estados Unidos a alguien que tiene simpatías prorrusas. Y eso, como mínimo, es preocupante. Y también nos da información, indicios, de por dónde puede ir la postura de Trump con Ucrania.
Una más, Blas. Hablemos de la respuesta de Rusia, porque Putin ha amenazado con el uso de armas nucleares, que no es la primera vez que lo hace. Pero, bueno, cada vez que suena la palabra nuclear nos da un cierto vértigo. ¿Qué sensaciones hay que tener sobre la posible escalada de todo esto?
Pues bien, lo que ha hecho Rusia estos últimos días es actualizar su doctrina nuclear. Le anunció que lo iba a hacer en septiembre y lo acaba de hacer ya oficial para establecer que cualquier ataque por parte de un actor no nuclear, como por ejemplo Ucrania, que no tiene más nucleares, pero que tenga el apoyo de un país que sí es nuclear, como por ejemplo Estados Unidos, que es lo que acaba de pasar, se podría considerar un motivo que justifique que Rusia ataque con armas nucleares. Es decir, está diciendo que lo que acaba de pasar en Briansk es motivo de una represalia nuclear. No dice que sea automático, pero dice que se guarda en el derecho de hacerlo, ¿no? ¿Esto significa que la amenaza es inminente a nivel nuclear o que vamos, como hay gente que dice, a tercera guerra mundial? Bueno, yo aquí matizaría. Putin, como tú bien decías, lleva toda esta guerra de Ucrania, que ya van 1000 días de guerra, anunciando siempre, amenazando con el arma nuclear, y yo creo que es más retórica que otra cosa, más que nada por, digamos, asustar a los occidentales con el rumrum de la guerra nuclear y que reduzcamos el apoyo a Ucrania. Y eso no le ha funcionado, porque Occidente sigue mandando ayuda cada vez de forma más destacada, y Putin nunca ha llegado a hacer lo que amenaza con hacer, ¿no? Pero dicho eso, también diré que no se puede frivolizar con el arma nuclear. Rusia es verdad que tiene armas nucleares y que podría usarlas. Aunque le quito hierro a esta amenaza, tampoco quiero llegar tan lejos como de decir esto nunca va a pasar porque la amenaza es real y el hecho de que se esté aumentando esa retórica belicista, pues desde luego no es buena noticia.
Blas Moreno, codirector del Orden Mundial, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Juanlu.
Saludo ahora a otro de nuestros analistas de cabecera, Jesús Núñez. Hola.
Hola, ¿qué?
Jesús es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Jesús, ¿cómo lees tú este gesto de Joe Biden de dar permiso a Ucrania para algo tan relevante como atacar Rusia con misiles de Estados Unidos, siendo básicamente un presidente en funciones?
Entiendo que trata de defender de algún modo su opción política en el ámbito exterior, en el escenario internacional, y de ese modo intenta crearle algunas dificultades a Donald Trump para que pueda dar cambios drásticos a esa línea de acción política exterior. Pero en cualquier caso, tenemos que considerar, por un lado, que no hay ningún arma, salvo las armas nucleares, que por mí mismas tengan capacidad para decidir el curso de una guerra de manera definitiva. Por lo tanto, eso no determina que lo que venga a continuación sea un giro total de los acontecimientos que le permitan a Ucrania recuperar la iniciativa estratégica y aspirar a la expulsión de todas las tropas rusas del territorio ocupado. En ningún caso. Por lo tanto, creo que estaríamos en una situación bastante similar.
Jesús, pongámonos en enero, ¿no? Llega Trump al gobierno y una vez que se coloquen las piezas con ese nuevo Estados Unidos en el tablero, ¿a quién le sigue interesando una guerra como esta?
Evidentemente esta guerra no le interesa a Ucrania, que lo que busca es recuperar su integridad territorial. En principio no le interesa a Rusia, puesto que lo que buscaba era, recordemos con aquello de la operación especial militar, un golpe que en apenas unos días les permitiera derribar a Zelensky y colocar a una marioneta al gusto de Moscú en el poder, pero a partir de que Rusia no consiguió aquel objetivo, es evidente que hoy, si contamos con la superioridad demográfica, industrial y económica por parte de Rusia, que está consiguiendo evitar que el impacto de las sanciones internacionales le impidan mantener el esfuerzo bélico, podemos entender que metidos ya en una guerra de desgaste, a Rusia, el paso del tiempo le va permitiendo que la balanza se vaya inclinando cada vez más a su favor. Evidentemente puede haber otros interesados en que la guerra se prolongue, continuando por los suministradores de material militar en un bando y en el otro, pero creo que las consideraciones de tipo geoestratégico llevarían a pensar que ahora mismo el paso del tiempo básicamente favorece a Moscú. Aunque ya digo, la llegada de Donald Trump aumenta las posibilidades de que Ucrania se encuentre en una posición difícilmente sostenible y que tenga que ir a una mesa de negociaciones en las que acabe aceptando la fragmentación de su propio país.
Unos hablan de paz, otros hablan de negociación, pero al final la duda es hasta qué punto Jesús Rusia va a poder imponer sus condiciones para esa paz negociada.
Creo que a día de hoy está claro que Ucrania, por vía militar, no tiene capacidad para conseguir su objetivo, entendiendo que para Kiev el objetivo es la expulsión de todas las tropas rusas del territorio ucraniano. Creo que también está claro que a pesar de su poderío, Rusia no está en condiciones de vencer definitivamente a su oponente en el campo de batalla. Por lo tanto, como tantas otras ocasiones en la historia hemos visto, todo eso deriva en la necesidad en un momento determinado de llegar a una mesa de negociaciones. Creo que de momento no estamos en ese punto porque todavía los contendientes siguen pensando que por vía militar pueden mejorar sus posiciones actuales, pero sabiendo que más tarde o más temprano tendrán que ir a una mesa a negociar algún tipo de acuerdo que, reduciendo las posiciones maximalistas de uno y de otro, lleguen a algún punto en común que permita, si no una solución definitiva del conflicto, cosa que me parece muy improbable, si al menos un enfriamiento o un paréntesis que puede durar más o menos años.
¿Y hasta dónde crees que está dispuesta a ceder Ucrania?
Tenemos que tener claro que Ucrania está en una guerra existencial, que entiende que si no consigue mantener su esfuerzo bélico hoy, con el apoyo de su población y con el apoyo de los aliados occidentales, supondría su desaparición como Estado soberano. Y cuando un país está en ese punto, cuando sus intereses vitales están en juego, cuando su propia existencia está en juego, podemos entender que esté dispuesto a utilizar todos los medios a su alcance para lograr sus objetivos. En este caso, Ucrania por sí sola no tiene capacidad para ir mucho más allá. Depende, por lo tanto, de hasta dónde quiere llegar Occidente en el apoyo a Ucrania. En la medida en la que Estados Unidos previsiblemente reduzca ese apoyo y fuerce a Ucrania a una mesa de negociaciones, la cuestión queda en manos de una Unión Europea que todavía hoy no tiene voz única, donde hay posiciones distintas con respecto al tipo de apoyo que cabe prestar a Ucrania, y que eso es lo que va a determinar si vamos a necesitar más tiempo o menos para que Kiev y el propio Zelensky en primera línea se convenzan de la inutilidad del esfuerzo y que en ese momento decidan ir a una mesa de negociaciones. Creo que ese es el escenario más previsible.
Hablamos de Estados Unidos, hablamos de Putin, pero esto sucede más cerca de España que de Washington. Y de hecho Kiev, en términos políticos, pero también en términos geográficos, está más cerca de Bruselas que de Moscú. ¿Qué papel puede jugar Europa en un nuevo escenario con Trump?
Desgraciadamente, la Unión Europea no ha conseguido tener una voz única en el escenario internacional. Es algo que podemos considerar muy negativo, puesto que lo que hay es una fragmentación de posiciones. No solamente se trata de Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, sino que hay diferencias de opinión. De tal manera que, en términos generales, podríamos decir que los europeos han ayudado a Ucrania a resistir, pero no están ayudando a Ucrania a vencer. Si además de eso se corta o se suprime la ayuda estadounidense, no veo a la Unión Europea en condiciones de asumir la totalidad de la carga que supone respaldar a Ucrania para llegar a conseguir los objetivos que pretende Zelensky. Luego, desde ese punto de vista, no auguro, desde luego, buenos tiempos para los planes del propio Zelensky.
Jesús Núñez, muchísimas gracias.
Un placer, hasta la próxima.
Y antes de marcharnos...
En el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas que han tenido que huir a causa de la guerra, la violencia y la persecución, el equivalente a la población de Japón. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, está presente en 137 países, ofreciéndoles asistencia y protección a estos millones de personas que lo han dejado todo atrás. Tú también puedes colaborar en conlosrefugiados.com.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.